Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este día, jueves 23 de mayo, damos inicio al programa número 144, en una jornada donde el cielo volvió a vestirse de celeste y terminaron, por suerte, las lluvias. La Universidad de la República no es ajena a lo que pasa en la región. En el CDC, en el Consejo Directivo Central, del martes pasado, sus integrantes analizaron y debatieron sobre la propuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que atenta contra la autonomía universitaria y busca incidir directamente en el destino de varias carreras universitarias. También el martes en el CDC se aprobó por unanimidad la elección de la nueva presidencia de Bienestar Universitario. Hubo humo blanco en ese sentido. El Consejo eligió a la licenciada en Trabajo Social, Gabriela Pachi, para presidir el Servicio Central de Bienestar Universitario. Pachi, decimos, actualmente se desempeña como directora del Departamento de Programas y Proyectos Sociales de Bienestar. En la argumentación para su elección se aclara que si bien las tareas a desarrollar no pueden ser responsabilidad exclusiva de una persona, en la actual coyuntura y con la premura que exige la elaboración programática, quien desempeñe ese rol debe contar con un conocimiento pormenorizado y una visión crítica de bienestar. La fundamentación sostiene que Gabriela Pachi presenta ambas características. En la propuesta presentada por el rector Arim al CDC, sostiene que es tiempo de pensar una reconfiguración global de bienestar. Dos aspectos ejemplifican esta necesidad. En primer lugar, el desarrollo de la universidad en el interior. Y en segundo, un sistema de cuidados adecuado para estudiantes y trabajadores que es impostergable. Bueno, en breve esto va a estar asumiendo Pachi el Frente de Bienestar Universitario. Alina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, todo bien. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tenemos? Los titulares del programa del día de hoy.
Bueno, para hoy tenemos repercusiones del lanzamiento del semillero interdisciplinario de ajedrez que tuvo lugar el martes pasado por la noche en la Facultad de Psicología, y allí expusieron el doctor en física Ernesto Blanco y el periodista español especializado en ajedrez, Leoncho García. Además, se viene una nueva fecha de los campeonatos interfacultades, tanto masculino como femenino. Y para ello tenemos hoy a tres integrantes del equipo de sociales de fútbol masculino que nos van a estar comentando un poco acerca de esto. Uh-huh. El domingo a las 15 horas las chicas que compiten en el campeonato de la AUF, luego de ganarle a Rampla Juniors, se enfrentarán al equipo de Boston River de visita en la cancha de Manga, y también tenemos noticias culturales en la previa del Día del Libro.
Perfecto, vamos a la línea de comunicación. Tengo que encontrar.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
El periodista español especializado en ajedrez, Leoncho García, participó del lanzamiento del semillero de estudios interdisciplinarios en ajedrez, juego, cultura y cognición, que tuvo lugar el 21 de mayo en la Facultad de Psicología. García es considerado uno de los mejores periodistas especializados en ajedrez en el mundo. En su disertación, el experto precisó que las personas que están en el mundo del ajedrez tienen el convencimiento de que este juego es maravilloso para muchas cosas. No obstante, aclaró que si estos beneficios no se demuestran con un respaldo científico, nuestra fuerza será menor. Por eso, este semillero es tan importante, destacó. García sostuvo que la aplicación del ajedrez al ámbito educativo es relevante y cumple un rol fundamental desde el punto de vista pedagógico y terapéutico. Cuestionó el aporte de los medios de comunicación a la sociedad porque entiende que el producto que ofrecen no ayuda a pensar. A modo de contrarrestar esta tendencia a la idioticracia, el periodista español propuso utilizar el ajedrez por tratarse de un juego apasionante que consiste en pensar donde el azar no incide y que tiene ventajas educativas, terapéuticas y sociales. Agregó que aquellos estudiantes a los que se les aplica el ajedrez como herramienta educativa obtienen una mejora en su inteligencia, incluida la emocional, y en su rendimiento académico, principalmente en matemáticas y comprensión lectora. El experto planteó que el ajedrez no solo es beneficioso para el desarrollo cognitivo de jóvenes estudiantes, precisó que la práctica de este juego también ayuda al resto de las personas para incrementar la reserva cognitiva en una edad avanzada y de esta forma prevenir enfermedades neuronales. El ajedrez debería interesar a casi el 100% de los seres humanos, indicó, y agregó que en el futuro los médicos recomendarán la práctica de un juego de ajedrez y la resolución de un crucigrama al día, además de la realización de ejercicios físicos y una dieta saludable. Lo escuchamos.
Cada vez vivimos más. Fantástico. La esperanza de vida no deja de crecer y eso es maravilloso. Pero, y el pero va con mayúsculas, triple subrayado y en colores, también aumenta el riesgo de demencia senil. No sé lo que pensarán ustedes, mi opinión muy personal es que yo prefiero morirme antes si voy a pasar de los 80 años con el cerebro hecho un asco. Nuestros abuelos ya tenían muy asumido que hacer algún tipo de ejercicio físico es muy importante para la buena salud. Pero nosotros tenemos que ir asumiendo que practicar algún tipo de gimnasio mental es esencial si queremos llegar a una edad muy avanzada con una salud aceptable. Y tenemos estudios científicos muy serios que indican que el ajedrez es el mejor gimnasio mental. Bueno, esto es lo que acabo de explicar más o menos. El Alzheimer ataca en primer lugar la memoria y la concentración, justo dos de las cosas que más desarrolla el ajedrez, ¿no? Wilson y otros han hecho estudios que llegan a conclusiones parecidas a esta. La estimulación cognitiva a edad avanzada disminuye el riesgo de padecer demencia. En realidad, los otros estudios lo que dicen es que no solo a edad avanzada, cuanto antes empieces mejor. Y luego está este, que es específico, conectado con el ajedrez. Fíjense que duró 21 años. Instituto Albert Einstein de Nueva York. 488 personas muy mayores, muchas de ellas obviamente iban falleciendo durante el estudio, pero iban siendo reemplazadas por otras. Las dividieron en muchos grupos. Lo que medían era la reserva cognitiva, que es un depósito que tenemos en el cerebro, que cuanto más lleno esté, menos riesgo corremos de sufrir la demencia senil o Alzheimer, que es la peor de todas. Entonces, quienes más aumentaron la reserva cognitiva a una edad en la que lo normal es perderla, fueron los ajedrecistas, seguidos de los jugadores de bridge, y en tercer lugar creo que tengo una buena noticia para muchos de ustedes, porque fueron los que se dedicaron a bailar. Porque bailar requiere una excelente coordinación del cerebro con el resto del cuerpo. Después, el líder de este grupo de neurólogos, el doctor Verghese, dio una entrevista al Washington Post donde dijo: pronto los doctores nos recomendarán una partida de ajedrez y un crucigrama cada día, además de ejercicio físico y dieta saludable. Piensen ustedes por un momento la enorme importancia de esto. Esto afecta casi al 100% de los seres humanos, salvo los que mueren muy jóvenes, y además no saben que van a morir muy jóvenes en la mayoría de los casos. Por tanto, esto interesa al 100% de los seres humanos. Yo creo que aquí el ajedrez puede contribuir mucho y además puede salir muy beneficiado si explotamos, en el mejor sentido de la palabra, esta cualidad.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
No me confundas. mataram. Presta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver.
Montevideo, 17 de mayo de 2019. La Universidad de la República manifiesta su rechazo ante las decisiones del Poder Ejecutivo de la República Federativa del Brasil, decreto 9794 del 14 de mayo de 2019, que resquebrajan la autonomía universitaria y sientan las bases para una intervención sistemática del poder político en las instituciones de educación superior vía su injerencia en la provisión de funciones de conducción. El decreto señalado resulta aún más preocupante en un contexto de serios recortes presupuestales y declaraciones públicas que cuestionan la pertinencia y utilidad de la enseñanza e investigación en ciertas áreas disciplinares, en particular las humanidades y las ciencias sociales, e ignoran el conocimiento generado y acumulado como sostén para el diseño de las políticas públicas, negando la importancia y gravedad del cambio climático o la necesidad de preservación del Amazonas. La universidad reitera su compromiso de trabajar en red con las universidades públicas de la región y en particular con nuestras instituciones hermanas del Brasil, con el objetivo de promover la democratización del conocimiento avanzado y la calidad de la investigación y la creación cultural. Tareas que solo pueden sostenerse en universidades autónomas capaces de realizar sus funciones sin ataduras. Profesor Rodrigo Arim, rector.
Ahí va, estamos hablando de lo que viene aconteciendo en la región, ¿no? Con algunas resoluciones que vienen por parte del presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, que han generado preocupación en las universidades de la región. A nivel de Uruguay, bueno, de la UDELAR ya se ha expresado el rector Arim, hubo universidades de la región que también se expresaron en el mismo sentido, y el martes pasado también en SDC se introdujo este tema a través de la FEU para generar bueno, alguna declaración que posicione a la universidad en su conjunto con respecto a estos temas que afectan a la autonomía universitaria y que pueden llegar a perjudicar a determinadas carreras. Porque bueno, esa tiene esa situación de que ese pensamiento de que hay determinadas carreras que quizás sean más valiosas que otras, y bueno, y esas situaciones no son compartidas, por ejemplo, por estos lados. Bueno, tenemos el contacto a Romina Pico, que es integrante de la FEU y estudiante de Ciencias Sociales, para hablar sobre las medidas de Bolsonaro que puedan afectar y violentar la autonomía universitaria en Brasil. Romina, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo cayó en la FEU estas declaraciones, estos anuncios del presidente de Brasil?
No, bueno, evidentemente fueron muy inquietantes, pero no podemos negar que en algún momento entendimos que eso iba a suceder, dado que, bueno, desde que asume el gobierno de Jair Bolsonaro, hubo un retroceso en cuanto a los derechos humanos y otro montón de cuestiones que nos hacían ver a nosotras que en algún momento podía suceder que se atacaran algunas de las patas de la educación pública, que ya de por sí en Brasil no tiene las mismas garantías que las tiene, por ejemplo, acá. Ustedes hablaban recién de la autonomía, y la autonomía que nosotros tenemos acá en Uruguay nunca fue tal en Brasil. Sí. Sin embargo, bueno, con estos comunicados, estas declaraciones y estos recortes presupuestarios, evidentemente genera un retroceso en la educación pública y terciaria, particularmente en Brasil, que ya no era tal en ese país, como tenemos nosotros garantizados algunos derechos y algunos avances.
Claro. Más allá de la llegada de Bolsonaro al gobierno de Brasil, la realidad de las universidades en dicho país dista mucho a lo de Uruguay, ¿no? Hay un peso muy importante de universidades privadas.
Exacto, y no solo eso, no solo que la educación privada a nivel terciario tiene un peso muy importante, sino que a su vez la educación pública nunca fue, como decía recién, nunca fue del todo autónoma como es acá. Las autoridades de las universidades brasileñas se elegían con la aprobación del gobierno entonces y del ministerio, entonces en realidad nunca hubo una autonomía como tenemos nosotros para la elección de rectorado, por ejemplo, que se elige a través del gobierno, donde participamos estudiantes, egresados y docentes.
Claro, claro. Y bueno, y ese último anuncio de dar prioridad a determinadas carreras, por ejemplo, medicina por sobre sociales o psicología, en realidad, ¿cómo lo ven ustedes?
Bueno, nada, en realidad nosotros no compartimos para nada, pero por sobre todo entendemos que esa es una visión de la educación que esté a merced del mercado, ¿no es cierto? De lo que pueda producir determinadas ganancias y no así para la construcción de la sociedad, no como la educación como una perspectiva de construcción, sino bueno, a raíz de lo que el mercado demanda y lo que el mercado necesita. Uh-huh. Es una visión que está recontra arraigada en muchas de las perspectivas educativas de la región, ni que hablar de otros continentes como puede ser Europa, etcétera, pero nosotros defendemos una educación latinoamericana y que esté arraigada la construcción y el aporte de la educación a lo que la sociedad necesite. Uh-huh. En ese sentido, nosotros entendemos que las ciencias sociales y las humanidades son fundamentales para la construcción de nuevas políticas y otras cuestiones que aporten a mejorar la sociedad y que aporten a lo que la sociedad necesite y no así a lo que el mercado demande. Nosotros entendemos que evidentemente la medicina y la economía son importantes para la construcción también, pero que estas otras ramas de la educación que hoy en Brasil se ven postergadas, y que no es el único país, porque de hecho estas ramas de la educación son postergadas en todos los países, y son postergadas porque no se ve la necesidad directa del aporte de esta construcción. Uh-huh. Pero particularmente acá hay un recorte presupuestal y una persecución explícita, no así en el resto de los países, que es más bueno el aporte del presupuesto, etcétera, etcétera.
Bien, perfecto. En sociales van a hacer algo en el consejo, ustedes tienen alguna iniciativa con respecto a este tema, o ya tienen, no. Ya de por sí ahí la FEU tiene una declaración y esa es la que vale.
No, nosotros a raíz de lo que pasó estábamos pensando de poder organizar alguna concentración, ni que hablar que estuvimos conversando con el rectorado cuando decidió sacar este comunicado, porque entendemos que es fundamental poder trabajar con el resto de las universidades del continente. Además nos hemos comunicado con compañeras brasileñas y hemos conversado a ver qué era lo que se podía aportar, etcétera, antes de que se anunciara el tema este de los dichos de la reformulación del decreto para la elección de las autoridades universitarias en Brasil. Habíamos sacado una declaración y habíamos convocado a una concentración en la Embajada de Brasil. Sí. Con unas compañeras estudiantes brasileñas que estaban de intercambio acá en el país, y se hizo por los recortes presupuestales a las humanidades y las ciencias sociales. Uh-huh. Pero de todas formas estamos viendo poder organizar alguna actividad en las próximas semanas que pueda ser de una movilización considerable y poder conversar con todas las organizaciones sociales para que aporten a esta actividad. La idea, bueno, es que la gente pueda moverse y que pueda enterarse de lo que está sucediendo en Brasil con la educación pública, y que eso ayude también a que tome un ímpetu en nuestra universidad también.
Perfecto. Romina, muchísimas gracias por el contacto y para compartir la visión que está por parte de los estudiantes, no, por favor. Y por sociales también.
Bueno, muchísimas gracias.
Chau, chau.
Hasta luego.
Mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim.
Bienestar Deporte.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, escuchando a La Vela, este clásico ya de rock nacional. Y teníamos recién a Romina de Sociales, y ahora seguimos con Sociales. Hoy es el programa de Sociales, es porque tenemos a un grupo de compañeros que participan del campeonato Interfacultades de fútbol masculino. Que bueno, ya llevan 3 fechas compitiendo y están ahí liderando o siendo protagonistas de este campeonato. Recibimos en estudio a Oscar Vallejo, Santiago Icardi. No sé si jugará como el otro Icardi, pero vamos a ver. Y Emiliano Stakain.
Bienvenidos.
Muchas gracias por esa corrección, Omar. No.
Ah, bien, perfecto. Omar, Omar Vallejo.
Es el... Corrección Icardi con doble C, no es pariente mío, pero juego mejor todavía. <Bien. risa>
¿Cómo andan, muchachos?
¿Cómo andan? ¿Bien ustedes?
Todo bien.
Bueno, ¿tienen algo para decir de lo que estuvo hablando recién Romina de este tema?
Yo realmente desconocía del tema, miro muy poco, ya sea televisión o escucho radio, de referido a noticias de ese tema, sí. No, cero cómo hacer.
Yo en realidad quería seguir con la línea que planteaba la compañera, y sí. Está bueno tener la posición, que me parece que es preocupante y a la vez también de valorar cosas que tenemos nosotros en la universidad como estudiantes y que está pasando en la región, no desconocerlo, y me parece bárbaro plantear una postura que más allá de todo, hablando y mezclando desde el grupo nuestro también, no solo es un momento para juntarnos a jugar al fútbol, sino también para conversar ciertas cosas que suceden de diversa índole. Y si hay un recorte en las ciencias sociales, me parece que está dirigido a la gente que está empecinada en que no se apueste a mejoras para los estratos más bajos, en realidad, que son lo que más lo sufren. Eso por mi lado, y está bueno también aprovechar hablarlo desde este punto de vista, más allá del fútbol, que tiene mucho que ver igual siempre, nosotros lo vinculamos de una manera u otra.
Está bien, perfecto. ¿Y qué perspectiva tienen para este año? Porque ganaron dos partidos.
Tres, ya están
liderando.
Tres fechas y claro, vamos con 9 puntos, vamos arriba así compartiendo con Medicina y Cefi Contador.
Ahí va.
Sí, sí. Sí, el sábado que viene ya jugamos contra Química y bueno, como todos los años, hemos jugado dos finales ya, jugamos la primera en 2015 y el 2007 jugamos una también contra Derecho, el 2015 jugamos contra Medicina. Y bueno, hemos estado ahí, a nada de salir campeones y de ir a jugar la Copa Unicino. Y es lo que nos sigue motivando año a año. Tenemos generaciones del 2010, cuando arrancó Sociales, yo soy del 2014, él es del 2017, entonces año a año nos vamos renovando y vamos juntando fuerza para lograr ese objetivo, que está, pese a que es un poco utópico en el sentido de que capaz que no tenemos la preparación porque por diferentes cuestiones el equipo no se puede juntar entre semana para entrenar o para lo que fuere, vamos plasmando la idea sábado a sábado y parando un 11 que sábado a sábado nos puede dar una mano y como te digo, llegar al objetivo que es salir campeones, que hemos estado ahí, a nada.
¿Y hace cuánto que vienen jugando juntos el grupo que está este año?
Y este año, como te digo, el grupo se viene renovando año a año. Año, mirá, yo capaz que miro para el costado de los viejos, de ya sea Emiliano, de que arrancó el 2017, o de los compañeros más viejos del 2010, o capaz del año pasado, y somos los menos. Somos capaz que si llamamos a 11 es mucho. Después la gente que ha venido dando tremenda mano es la año a año. Claro. Las generaciones nuevas, 2019, que este año tenemos con varios gurises que se han sumado. Entonces, apuntar siempre a sumar, porque como te digo, las obligaciones después con el tiempo te van llevando a que vos relegues la participación sábado a sábado, y entonces no te queda otra que buscar por otros lados, porque si te quedas con esa gente que juega sábado a sábado y no renová, el plantel no lo paras más, porque nos quedamos sin jugadores.
Claro. ¿Qué promedio tiene más o menos de edad?
Y hay de todo.
Y deben haber unos, no sé, un promedio, 26 sí, será, no sé, porque entraban muchos gurises jóvenes, sí, es lo que decía Omar, o sea, todos
25, 24,
puede ser,
hay todo. Es más, este año volvió, un saludo para Walter Lima, flor de jugador, que no sé si está llegando a los 30, también hay de todo.
Hay varios de los 30, sí. Saludo también para Diego La Ficha y toda la banda.
También, Diego La Ficha, el jugador también del 2010 que arrancó, también de 33 años.
Pero va quedando gente desde los inicios de Sociales y de todos los años que se han sumado. Claro. Hay gente de todos los departamentos también, que nosotros lo bancamos. Creo que nos faltan un par nomás, pero estudiantes que...
Sí, sí.
Que
representamos
diferentes.
Es una realidad, sí, que yo creo que en su mayoría el equipo está conformado por estudiantes del interior. Si vos le decís, vos muchacho, quieres el interior y que levanten la mano, te levanta el 90% y te levanta la mano. Y eso está bueno porque es una forma de integrar al gurí que viene de afuera. En mi caso, me pasó en 2014 llegar acá a Montevideo y capaz que alejarme del fútbol o de ir a una cancha un sábado Entonces con el social es
un lugar de integración.
Claro, es un lugar de integración. Te da como, viste, por lo general nosotros que somos el interior, llegamos el fin de semana y nos queríamos ir. Entonces teniendo este tipo de actividades, te motiva a quedar, te formás un buen grupo, conoces a otra gente, haces amigos, tenés experiencia como ir a Colonia, que ha pasado, que año anterior hemos ido, y ahí esa experiencia no las cambias por nada, y están buenas porque llevan al grupo a otro nivel, pese capaz que los futbolísticos no salen los resultados, pero genera un buen ambiente y un buen entusiasmo de ir sábado a sábado a participar y jugar y hacer las cosas bien.
Además es una muy buena plataforma para integrarse mismo en la facultad,
claro,
y evitar un poco la disertación, que suele ser bastante,
claro,
grande.
Sí, no, totalmente. Sí, no, nosotros lo que también tratamos de incentivar es que sábado a sábado la gente vaya. Entonces lo que te motiva también para vos participar en el social es que tenés que ser estudiante de facultad. Entonces, si no sos estudiante, no podés participar.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Capaz que llega a mitad de año y vos tenés ganas de dejar, y capaz que el social, el equipo te motiva a vos seguir, porque si no, te borran de las actas y no podés jugar más. Porque vos precisás una escolaridad, una constancia para poder jugar. Entonces, es como una forma de incentivar que vos sigas yendo a la facultad y
el espacio de Culpado Bar también da para que se den cosas dentro de facultad, para que se hable sobre la carrera o alguno precisa alguna información y creo que también eso entre el vínculo de diferentes generaciones, sí, como, sí, como ese aporte también para el estudiante como estudiante.
Claro. La próxima fecha, ¿con quién le toca?
Contra Química. 11:30.
11:30, ahí va. Bueno, lo que tiene que el desarrollo del campeonato, generalmente con el paso de las fechas se van cortando algunos equipos, ¿no? La idea es tratar de mantenerse para estar ahí entre los primeros.
Claro, sí, no, totalmente. Siempre la idea, cuando arranca el campeonato, es entrar en los playoffs, que este año sí son 8, creo que son 8 sí los que pasan al playoff. Después de ahí ya el mata-mata, y ahí ya es cuestión de hacer las cosas bien para llegar a una instancia final. Pero al principio de año sí, totalmente. La idea es sumar lo más que pueda, uh-huh, para, como te digo, pasar a los playoffs. A nosotros poco nos interesa llegar en un primer puesto, segundo, porque sabes que ahí en los playoffs te agarra el octavo, que vos decís, capaz que viene medio mal y te termina, claro, ganando. Entonces, ganando, sí, ahí se empareja todo, y bueno, año a año el campeonato se ha ido emparejando, ya capaz que equipos que vos decías, bueno, este no es candidato, y se han venido preparando, ya no es lo mismo, ya la competencia tiene otra cara y le da una seriedad a la cosa, que está bueno porque motiva a que los cuadros hagan las cosas bien.
Claro.
Sábado.
Le quería hacer una consulta. Estábamos escuchando la Vera, y yo la primera vez que escuché la versión de ustedes fue en Paysandú, en el juego de primavera, que creo que fue previo a un karaoke, no quiero equivocarme. Sí. ¿De dónde viene? ¿Cuándo surgió eso? ¿Sabe alguno de dónde viene?
El de Sociales de mi corazón.
Sí.
Es la canción de la banda La Leslie. Y además yo creo que esos juegos de intercambio que salió en Paysandú, aprovecho
Terma
para decir.
De Bobby,
Sí. Siempre hubo una guitarra por medio y, uh-huh, alguna música,
sí,
así que nada, creo que era una de las únicas canciones que sabían los gurises en la guitarra y
era claro,
la Vela de mi corazón y Sociales.
Está, pero quedó eso.
Quedó.
¿Cómo será, de forma anecdótica, el 2016 que jugábamos, no, 2017 jugábamos en el complejo La Familia,
sí,
allá Camino Tonkison y kilómetro Ruta 1 y
sí, Paso de Arena,
allá, muy lejos, la cuestión,
sí,
sí. Ni yo sé dónde estaba,
sí.
La cuestión es que teníamos una plata y entonces lo que hacíamos para llegar sábado a sábado todos juntos era en un camión de flete, uh-huh, así como escuchás vos. Y ahí íbamos con música. Y ahí, antes de llegar a la cancha, antes de llegar al predio, ya poníamos la vela y ya arrancamos. Vamos a la vela, vamos a enseñarle, claro, mi corazón y entramos, hecho unos caballos, claro.
Claro.
A veces ganamos, a veces perdíamos, pero el incentivo
estaba. Bueno, le agradecemos que nos hayan visitado el día de hoy. Y bueno, la idea es que en el transcurso del año los distintos equipos vayan viniendo, pasando por acá y contando alguna anécdota o, bueno, ver cómo le va el campeonato. La idea es compartirlo con la audiencia.
Bárbaro, muchas gracias por el espacio y bueno, dejarle un saludo muy grande a todos los gurises de Sociales, a la banda La Leslie, a la gente de La Quebrada Food que está haciendo comida por Instagram, mandamos el chivo para el negro Leo,
sí,
y un saludo al Mati también, que anda por ahí.
También reafirmar y agradecer a ustedes por dar un espacio al deporte y más que nada a la competencia y tornarlo un poco más serio, por así decirlo, y que se escuche y que la cuestión sea un boca a boca, no una interfacultad de los que jugamos, sino más bien en su totalidad, que la competencia se conozca y sea se haga más viral, por así decirlo.
Perfecto. Muchas gracias. Nosotros ya estamos prácticamente llegando al final, pero queríamos compartir una actividad que se va a realizar mañana, que es la previa del Día del Libro.
Exactamente, mañana Tristán Narvaja se va a convertir en peatonal cultural por la previa del Día del Libro con una iniciativa llamada Libros de la Calle, donde va a haber exposiciones literarias, música y poesía en vivo. La iniciativa está organizada por las tradicionales librerías de Tristán Narvaja y el municipio B. La peatonal va a ir desde 18 de julio hasta Avenida Uruguay, todo por Tristán Narvaja, y va a haber ferias de libros, lecturas compartidas, presentaciones de libros, talleres para niños y además en otras artes tendrán su espacio con música, poesía en vivo y artes visuales, Hugo Fatoruso y Albana Barrocas y Tabaré Rivero y Lucía Ferreira, además de Palmer y Lecourt.
Bien, nos estamos despidiendo del día de hoy, escuchando precisamente a Fatoruso, que va a ser uno de los que va a estar animando esta previa del Día del Libro. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Universidad de la República.